optimismo. Parece una palabra de otro tiempo, ¿eh? ¿No les parece? Bueno, pues esta mañana es probable que la tengamos en cuenta varias veces porque nuestra invitada hace uso de esta palabra y de lo que esta palabra encierra cada día, cada hora. Y ocurre que, como todo en la vida, pues hay que trabajarlo, por supuesto. Hay que planificar una hoja de ruta que nos lleve a ser más optimistas, si esta es nuestra intención. Si ustedes quieren ser más empáticos, pues tendrán que trabajar en ello. Pero bueno, siempre el optimismo parece un valor esencial, ¿no? Porque ya saben, además, que la gente más feliz es más saludable y que estas personas no lo son porque tengan más que los demás, sino porque su atención está puesta en lo importante. Esta mañana vamos a procurar fijarnos además en todos los detalles, incluso en aquellas pequeñas cosas que habitualmente pasan desapercibidas. Aunque en estos minutos lo que vamos a hacer es algo grande, vamos a entrenar nuestra personalidad. Entrénate para la vida, ediciones Espasa, es el trabajo de Patricia Ramírez, a la que conocemos de muchas cosas, pero si me lo permite ella, diré que, como además el fútbol, ustedes ya saben también que en Euskadi tiene mucho eco mediático, pues es conocida por el gran público ahora por este libro, que ya va, si no me equivoco, por su sexta edición, pero también por haber sido pues la psicóloga del Real Betis o, por ejemplo, la del Real Club Deportivo Mallorca. Aunque sería injusto decir que Patricia Ramírez es o fue solo eso. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Lo mismo por haberla aceptado, porque además, como yo decía, Patricia Ramírez es psicóloga, es máster en psicología clínica y de la salud y doctorado en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico por la Universidad de Granada, colaboradora de muchos medios de comunicación y codirectora del Máster de Psicología del Deporte y Ejercicio Físico que se imparte en el COP, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental. Y además de una persona muy activa, Patricia, una mujer que intenta disfrutar de cada momento, ¿verdad?
Sí, se intenta. Es que si no tenemos ese propósito, la mente nuestra está preparada para todo lo contrario, porque cuando vivíamos en las cavernas hace 10.000 años, nuestra mente tenía que buscar la amenaza era la fiera, y ante la fiera respondíamos con esa respuesta de ansiedad que es tan incómoda.
Sí.
Y después de tantos años, pues nuestra mente, con el fin de sobrevivir, sigue buscando las amenazas. Lo que ocurre es que hoy en día tenemos un mundo muy seguro y la mayoría de amenazas que tenemos en la cabeza nos las inventamos o las generamos nosotros, no ponen en peligro nuestra vida. Así tenemos que reeducar al cerebro para dirigir la atención a las cosas que nos hacen sentir bien y poder disfrutar de lo que esta evolución pues nos ha traído, que no solamente es bienestar, calidad de vida o lugares confortables, cosas que disfrutar. Y para eso tenemos que entrenarla, porque la mente de por sí no va sola hacia ese objetivo.
Y aquí encontramos ese enganche con el deporte, ¿no?
Sí, bueno, el deporte yo creo que tiene que ser una parte fundamental de la vida. Cuando el hombre estaba en las cavernas, el cuerpo estaba preparado para correr, para saltar, trepar, y ahora llevamos una vida muy sedentaria, entonces practicar deporte tiene que ser una de las conductas saludables. Además, genera endorfinas, que es esa droga natural que tiene el cuerpo, sí, que también la generamos cuando sonreímos y lo pasamos bien. Y bueno, pues cualquier persona con una filosofía de vida saludable tiene que tener un equilibrio entre ese optimismo, bienestar, el comer de forma saludable, practicar deporte, tener un apoyo social, una familia, la parte en la que uno se encuentra solo consigo mismo y se encuentra bien.
Claro, lo que pasa es que, Patricia, a veces también nuestro cerebro actúa de otra manera y, como decías tú, trayéndonos esa ansiedad. Si tengo la capacidad para amargarme la vida yo mismo, si siempre logro justificar cualquier momento de felicidad con algo así como, bueno, es que no me lo merezco, es que era sencillo, he conseguido algo complicado, pero bueno, cualquiera lo podría haber hecho. Resumiendo, si no puedo ser feliz, primero, estoy incapacitado y, segundo, ¿podemos transformarnos?
Claro que podemos transformarnos, porque muchos de esos comportamientos o formas de pensar que tenemos ahora no vienen genéticamente determinados, vienen porque lo hemos aprendido, o por un entorno familiar catastrofista o demasiado protector, o porque las sensaciones negativas que a veces provocan la ansiedad y el miedo nos han frenado y nos hemos acostumbrado a vivir en esa zona de confort, donde uno está confortable, donde está cómodo, pero no confortable.
Aunque no sea feliz, claro.
Exacto, aunque no sea feliz, pero como te sientes protegido y en ese sitio todo es predecible, pues estás cómodo, pero claro, no evolucionas. Entonces podemos entrenarnos para ir en otra dirección, desde la forma en cómo nos hablamos, yo puedo, lo intento, venga, atrévete, a cómo toleramos y aceptamos esas emociones negativas. Uno tiene que pensar que, bueno, pues que tampoco es tan grave tener un poco de ansiedad, que tampoco es tan grave de vez en cuando tener tristeza, que hay que hacer hueco a esas emociones, dejarlas entrar, decir, anda, pues mira, de esta forma se manifiesta, pues tampoco es tan tremendo, pues igual no debería tenerle miedo, igual puedo funcionar incluso con las emociones. Si la gente espera encontrar el momento perfecto para tomar decisiones, para actuar, para movilizarse, igual ese momento nunca llega.
¿Y cómo damos ese primer paso, ese primerísimo paso?
Pues mira, depende. Si es una situación para la que te puedes preparar, pues uno puede establecer sus objetivos, ponerles fecha, es decir, este día empiezo sí o sí, preparar un pensamiento y decir, venga, prepárate, estás listo, estás entrenado, puedes hacerlo, hablarlos en esos términos. Pero si llegado el momento, aún así, vas a postergar, ahí hay que aplicar la terapia esa que tengo yo en el libro, que se llama la terapia del jodete, que es sí o sí.
Sí.
Hay cosas que tengo que hacer sí o sí y no planteármelas, porque el momento en que dudo y me lo planteo, reculo y doy un paso para atrás. No, es que no esperes tener una motivación para todo. Ponte las pilas y si lo vas a pasar mal entrando a los grandes almacenes, hazlo. Ya luego pensarás a ver cómo has estado. Si te da pereza ir al gimnasio y estás en clase planteándote qué hago, voy o no voy, o me quedo tomando un café y leyendo, no, vete. Coge el coche, no plantees más las cosas, hazla. Aquí el truco es actuar.
Hay quien puede pensar, Patricia, que por mucho que haga, hay cosas que no dependen de sí mismo. Es importante depender de uno mismo.
Totalmente. Totalmente. Nuestra atención tiene que estar puesta en todo lo que controlamos. Porque, como tú dices, hay muchas circunstancias en la vida que, por supuesto, nos condicionan, pero que no dependen de nosotros. El que tú, por ejemplo, hagas una entrevista de trabajo depende de ti. El que estés allí, el que contestes con agilidad, que estés tranquilo, mantengas el contacto ocular, que mantengas el optimismo, el entusiasmo. La decisión final de esa entrevista no. Entonces tú no puedes dejar de hacer cosas en la vida porque el resultado final no depende de ti. Simplemente tienes que involucrarte con compromiso, con intensidad en lo que haces y luego esperar que esa actitud tuya de alguna forma pues repercuta en el final, en la toma de decisiones de otras personas.
Bueno, pues ya hemos dado el primer paso. Tenemos unas fichas de trabajo que ustedes lo van a poder apreciar en el libro que ha escrito Patricia, Entrénate para la vida. La verdad es que ya decimos desde aquí, y lo dices tú, Patricia, hay que escribir en él, hay que trabajarlo bien, hay que hacer las tablas, hay que, bueno, ser consciente de lo que queremos. Y bueno, si resulta que ya empezamos a dar ese primer paso y, por ejemplo, apreciamos los pequeños detalles. Hoy por fin, por ejemplo, ese primer café mañanero que habitualmente nos resulta insípido, pues bueno, hoy nos ha sabido bien, ¿no? Queremos que nos sepa bien. Y si a pesar de pillar caravana, pues hemos llegado a la oficina más o menos relajados, resulta que cuando llegamos, nuestro jefe nos empieza a amargar el día. ¿Cómo logramos abstraernos de todo?
Pues volvemos otra vez. Que el jefe te amargue el día no lo controla. La actitud que tú tomas en esa situación, sí. Entonces, el que tú empiezas a pensar, tranquilo, esto es normal, este hombre estará nervioso, concéntrate en tu trabajo, dile, pregúntale si puedes ayudarle en algo. O sea, el que nosotros cambiemos nuestra actitud hacia él, en lugar de enfadarnos y decir, hay que ver, ya está igual, sí, este hombre me está amargando la vida, simplemente el pensar que me está amargando la vida me amarga. Pero el que yo me vuelva a concentrar en qué depende de mí del trabajo, en el ordenador, en que pueda poner un poco de música, abstraerme, en hablar conmigo mismo sobre la tarea que estoy haciendo, me hace olvidar el mal humor que tiene la otra persona.
Y nuestros compañeros también tienen mucha importancia, ¿no? El equipo de trabajo.
Claro, claro que tiene importancia. Si trabajas en equipo, son muy importantes. Ahí lo que tenemos que hacer siempre es tener una conducta proactiva. Que hay veces que yo me enfado porque el otro no hace lo que tiene que hacer. Es mucho más fácil. A veces intentamos que los otros adivinen por qué ahora yo me he enfadado o tú deberías saber por qué estoy enfadado porque tú has hecho esto. La gente no sabe nada. La gente tiene su escala de valores, la gente tiene su propia forma de actuar y a veces lo que para nosotros es importante, el otro ni siquiera se ha dado cuenta. A veces hay menos maldad de la que nos imaginamos. Ahí yo creo que hay que fomentar mucha sinceridad y mucha comunicación. Oye, veo que últimamente no estás conmigo como siempre. ¿Te pasa algo? ¿He hecho algo que te pueda molestar? O directamente hablar, ayer pasó esto, hiciste esto que me ha sentado mal, yo no sé si te diste cuenta, pero por favor, ten paciencia con esto, o me gustaría, vamos a no enfadarnos pensando que el otro debería saber que yo me he enfadado, porque generamos un clima muy... Sí. Muy incómodo.
Sí, sí, ¿no? Y además si nos encontramos algún garbanzo negro, como dices en el libro, bueno, ya puede ser el final, ¿no?
Claro, el garbanzo negro además no depende de ti, tiene que despedirlo el jefe.
Sí.
Lo que no puede hacer el jefe es cambiar toda su política de recursos humanos o las reglas, normas que haya, en función de que hay una persona que no está siendo legal contigo o no está cumpliendo con el trabajo.
Y quien algo quiere, algo le cuesta. Esto es una máxima muy importante que aseguras tenemos que inculcar ya a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Existe, Patricia, crees, alguna generación actual pues que quizá no tiene ese valor entre los suyos? ¿Ha habido cierta dejadez en este aspecto?
Yo creo que sí, que de hace 10, 15 años estamos viviendo en una sociedad como muy dirigida, por supuesto, al placer, que no me parece mal, pero el cómo alcanzamos el placer es lo que sí me preocupa. Entonces, hay una tecnología que va avanzando. Lo que el año pasado era un juguete maravilloso, después de 4 meses se ha quedado obsoleto. Vemos que los otros padres se lo compran al niño y pensamos que el nuestro, si no lo tiene, se va a frustrar. Y pensamos que la satisfacción de los niños está en tener todo de forma inmediata y no nos damos cuenta que funcionaría mucho mejor si les dedicásemos tiempo para jugar al trivial o a cualquier juego de mesa. Entonces, vamos a no confundir. Los niños tienen que aprender a tener paciencia, tienen que aprender a tolerar la frustración, tienen que aprender a ganarse las cosas. Y los niños no se frustran tan rápido como los padres creemos. Que aquí parece que si no les damos lo que necesitan van a tener un trauma. Pero si nosotros no lo tuvimos y no tuvimos ninguna de las maquinitas que hay ahora y tampoco nos daban premios cuando estudiábamos.
Claro, ahí volvemos al mundo más seguro que comentabas al principio. Un mundo más seguro. Parece que no queremos que nuestros hijos sufran ese tipo de daños. Sí, porque sufrir no es malo tampoco.
No, claro que no es malo. Aprender a sufrir es aprender a darte cuenta que no lo tienes todo. No lo tienes todo y que para conseguirlo tienes que volver a esforzarte otra vez. O que se puede vivir sin tenerlo todo, que no pasa nada. Porque cuando uno no consigue un objetivo, pues elabora una serie de circuitos. Tú cuando castigas a un niño sin una maquinita, pues al principio se queja, llora, patalea, me aburro, y cuando no le prestas atención, a la hora te lo encuentras jugando en la habitación con los Playmobil o con los Lego de toda la vida, ¿no? O sea, ellos buscan otra alternativa, pero si de inmediato le damos el castigo que le habíamos quitado y satisfacemos su necesidad, no le damos tiempo ni para que se planteen qué pueden hacer.
Esto supongo que tiene mucho que ver también con el control de las emociones, entiendo, ¿no? El hecho de saber que las cosas malas nos pueden pasar, porque evidentemente no son, son inevitables, pero cómo las afrontamos y cómo las controlamos, ahí parece estar la clave de todo. Por ejemplo, bueno, pues si nos sentimos mal a la hora de castigar, entre comillas, a un niño, eso también deberíamos aprender a controlarlo.
Claro, las emociones lo condicionan todo, pero las emociones vienen normalmente provocadas por lo que pasa en la cabeza. Si yo en la cabeza estoy pensando, he castigado a mi hijo, no debería hacerlo, me he pasado, no sé si levantarle el castigo, me siento mal. Si yo digo, oye, está castigado y no le pasa nada y se acabó. Y el próximo vez, si creo que me he pasado con el castigo, reflexionaré y le pondré otro. Y me quito un poco de esa culpa que ahora tienen muchísimo los padres porque están continuamente valorándose si lo hacen bien o lo hacen mal, pues seguramente educaríamos de una forma mucho más flow, ¿no? Fluyendo, sí. Y sin estar tan preocupados por si lo hacemos o no lo hacemos. Los padres tienen que educarse para educar, está claro. Pero es estar continuamente fustigándose o preocupados por cosas que realmente no lo son. Vamos a preocuparnos porque sean buenos estudiantes, porque sean buenas personas, porque se ganen las cosas, porque se esfuercen, porque sean constantes, pero no por cosas que realmente no tienen valor.
Y esto en los equipos de trabajo, evidentemente, ahora ya vamos a volver otra vez al terreno deportivo, el hecho de cómo se compenetre ese equipo, ¿no? Las sinergias influyen de una manera absolutamente determinante en la consecución de los objetivos, ¿no?
Sí, los equipos tienen que estar cohesionados y para cohesionarse tienen que haber una buena comunicación, tienen que llevarse bien, tienen que confiar en el compañero, tiene que haber un mismo compromiso, todo el mundo tiene que involucrarse y esforzarse para el objetivo, no puede ser que uno trabaje mucho y otro no haga nada. Y todo eso se puede trabajar a través de dinámicas, a través de un buen liderazgo, el entrenador, de las personas que lo dirigen. Sí. Pero está claro que el rendimiento de un equipo va a ser mucho mayor si el equipo de trabajo está cohesionado.
Y todos comprometidos con una misma causa, bueno, puede ser un ascenso a primera división, puede ser el título de copa, un gran slam, etcétera.
Claro, tener un objetivo grupal es fundamental.
Eso parece básico, ¿no? Primero fijárselo y después
y ir luego a por trabajar. Ello.
Y en muchas ocasiones, no sé, volviendo a algo más terrenal que todo el mundo pueda entender, en toda la entrevista la está entendiendo todo el mundo, obviamente, pero, por ejemplo, Patricia, cuando la afición en un campo de fútbol se enfada y suele recriminar a algunos jugadores, en algunas ocasiones ha ocurrido, ¿no? Llamándoles mercenarios, ¿no? Que no sienten los colores. No sé si...
Eso no ayuda.
Eso no ayuda, ¿no?
No ayuda porque cuando tú haces eso, lo que provocas es incrementar el nivel de ansiedad o de duda que tiene el jugador. Entonces, si el jugador no está teniendo un buen momento, por el motivo que sea, lo desconozco, y encima le estamos increpando, lo que hacemos es aumentar su nivel de ansiedad, y la ansiedad provoca más errores en la ejecución deportiva y hace que el público vuelva a enfadarse más y nos metemos ahí en un circuito negativo.
Porque parece algo poco probable, bueno, habrá casos, evidentemente, que en un grupo de 25 personas que trabajan día sí, día también, juntos, alguien pueda irse por otro camino, pueda trabajar de manera paralela, desconectarse del grupo y casi ni pertenecer a esa,
sí, pero
a esa
no
disciplina.
Es lo normal. Lo normal es que en un equipo de trabajo tú estés cohesionado con tus compañeros.
¿Y cómo llegas a trabajar, Patricia, en el campo de la psicología deportiva? Porque la verdad es que es un mundo que, visto desde fuera, parece apasionante.
Pues mira, yo empecé con la psicología de la salud, con los pacientes de toda la vida, como digo yo, los ansiosos, sí, y los depresivos. Y dirigía y presentaba un programa en la radio sobre psicología, lo tenía una vez a la semana y invitaba a médicos. Y en una vez que invité a dos médicos de medicina deportiva de Granada, empezamos a hablar sobre qué haría yo con unos gente que tenían, que ellos pensaban que eran variables psicológicas, los que estaban torpedeando. Bueno, y me mandan a Paquillo Fernández, el corredor de Marcha, sí, y empiezo a trabajar con él, y a partir de ahí me meto en este mundo, y formándome y trabajando, pues ya no he salido de ahí. Ha sido una experiencia maravillosa.
A un deportista o a un futbolista, vamos a centrarlo en el fútbol, porque parece que está saliendo, también en la portada apareces con un balón de fútbol de reglamento. ¿A un futbolista le cuesta abrirse a, por ejemplo, a una psicóloga, como
pues
es tu caso?
Pues son como todo. Hay gente más cerrada, más introvertida, y otra gente que expresa muy bien sus emociones y habla muy bien de lo que le pasa. Es como cualquier otro colectivo. Tú tienes un grupo de amigos y hay gente que es mucho más expresiva y más... Sí, y habla más de sus cosas íntimas y otros menos. Pero lo normal no es trabajar con los jugadores lo que les pasa en su vida íntima, sino aquellas variables psicológicas que afectan al alto rendimiento. Atención, concentración, toma de decisiones, elegir pensamientos que nos lleven al triunfo, superar los baches, elegir emociones que nos permitan estar activados, pues lo que está relacionado con el partido, con la competición.
Y finalmente tú llegas a sufrir mucho con ellos también, ¿no? Para lo bueno y para lo malo.
Y tanto. En el fútbol yo creo que las emociones se disparan, tanto cuando ganas como cuando pierdes. Te da una euforia cuando ganas, que tienes toda una semana de activación, pero cuando llega la derrota te sientes la persona más miserable del mundo. Y eso en periodos de una semana a otra.
El trabajo, por cierto, que realizaste con el Real Betis, desde luego sigue dando sus frutos. Da la sensación, viendo la clasificación que tiene ahora mismo en la Liga.
Bueno, yo creo que están metidos en una racha de confianza y seguridad, sí, están muy bien dirigidos. Yo creo que es un equipo cohesionado, que trabajan bien. Yo imagino que algunos de ellos seguirán utilizando las estrategias que aprendimos, porque lo que tú enseñas en psicología es algo que tienes que guardar para toda la vida, ¿no? Y el grupo que ha llegado nuevo, los jugadores nuevos, pues se habrán unido muy bien y lo están haciendo muy bien.
Pues un libro que nunca deberían dejar de leer y trabajar. Ya les digo, debe estar subrayado, debe estar pintado, doblado, como quieran, pero que siga resultando legible, por supuesto. Un libro que deben leer, Patricia, aunque las cosas les vayan bien, sin duda.
Sí, sí, yo creo que siempre el cerebro tiene mucho potencial y a pesar de que tú seas una persona que funciones, puede funcionar todavía mejor.
Pues he de reconocerte, Patricia, que esta mañana cuando me he planteado mi lista de objetivos, cuando me he levantado, digo, bueno, pues he puesto en el cuadrito a hacer la entrevista a Patricia Ramírez y disfrutar cada minuto de ella. Yo creo que por mi parte así ha sido.
Y por la mía también.
Seguro que por parte de los oyentes también.
Muy bien.
Patricia Ramírez, un auténtico placer.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta otra, gracias.
Adiós.